es que estamos en contacto ya con el ex secretario de Seguridad en tiempos de Eduardo Duhalde, con Miguel Ángel Toma, ex diputado, una gran carrera política. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Juan Pablo Tramezán y Silvia Mercado te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien. Gracias,
Bueno,
Silvia.
Bueno, nosotros con muchas ganas de que nos aclares qué está pasando. Estamos, por cierto, muy preocupados, no somos los únicos. ¿Qué es lo que decís que ha venido pasando estos días con los saqueos? ¿Hay un organizador? ¿Es Milei? ¿Es Patricia Bullrich? Pues también dijo Gabriela Cerruti que Patricia Bullrich también estaba involucrada. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué sabés, Miguel?
Es Castells.
Miren, yo creo, primero y principal, para Cerruti, la ignorancia no tiene secretos, de manera que puede decir cualquier estupidez y cualquier barrabasada, porque echarle la culpa de esto a la oposición solo es comprensible desde un absurdo cálculo electoral. Se cae solo esa afirmación porque es tan obviamente interesada que nadie se la puede creer, primer punto. Segundo punto, también decir estas cosas es querer tapar la propia responsabilidad por la realización de estos hechos. Yo no digo que sea el oficialismo el que los ha provocado, no, creo que han sido sorprendidos también ellos, pero lo que está pasando es la consecuencia de años de aplicar criterios al estilo Zaffaroni de permisividad, abolicionismo, pseudoprogresismo y garantismo que llevaron a que crezca exponencialmente la marginalidad, por un lado, producto de la impericia económica, pero también la delincuencia y el crimen organizado que ha provocado, porque creo absolutamente que detrás de estos hechos está metido el narcotráfico. Esto no lo está diciendo nadie, Silvia, pero no tengo la menor duda que esta tiene que ser una hipótesis muy fuerte en la investigación. Y explico por qué digo esto. Porque a diferencia del 2001, la gente, aún en los barrios más humildes y paupérrimos, no se ha prendido a los saqueos. ¿Por qué no se ha prendido? Porque esto ha sido producto de una acción perfectamente organizada a través de los sectores más lumpenes y marginales que hoy por hoy están vinculados al narcotráfico, especialmente en las zonas más calientes como Rosario o como el conurbano bonaerense. Vos fijate, Silvia, y sabés de qué te estoy hablando, que históricamente en la Argentina existían los punteros políticos en los barrios que de alguna manera articulaban la relación entre la gente y el Estado, ¿sí?
Sí.
Ahora bien, ese puntero ha desaparecido en los barrios. La crisis de los partidos políticos más el crecimiento del narcotráfico ha llevado a que ese puntero ya no sea más político, sino que sea el puntero del narco, el dealer.
Claro.
El que estructura a todos estos chicos sumergidos en la incultura y en la pobreza, que no van a la escuela, el 60% de los jóvenes en la Argentina es pobre, está debajo de la línea de pobreza, que se vinculan a esos dealers, que constituyen su mano de obra, que son los que reparten la droga, o son los chicos que avisan cuando la policía llega al barrio, a los búnkers que están vendiendo la droga. Y vos fijate que han actuado de una manera perfectamente estructurada y organizada. Se han juntado 15, 20, 30 chicos, todos adolescentes, muchos menores de edad, y en una esquina determinada y a una hora determinada recibían la instrucción y avanzaban sobre el objetivo, ya sea un supermercado, ya sea una carnicería o lo que fuera que determinaron. Consecuentemente, para mí, esto, lejos de tener que ver con cuestiones de naturaleza política, tienen que ver con una señal que estos sectores del crimen organizado le están dando al conjunto de la sociedad y al conjunto de la dirigencia política. Voy a ser más audaz todavía.
A ver,
Silvia.
A ver.
Voy a decir lo siguiente: en países donde el narco tiene
Sí.
mayor penetración y está organizado en carteles mucho más poderosos, y estructurados, directamente el mensaje a la dirigencia política es asesinando un candidato a presidente,
Sí.
como ocurrió recientemente en Ecuador.
Sí.
Acá el mensaje es: señores, nosotros también tenemos poder. Claro, no tienen el desarrollo en Ecuador, que tienen en Ecuador o en Colombia o en México. Entonces, en lugar de asesinar, movilizan y generan saqueos que generan miedo para marcar su presencia y decir: tenemos también nuestra cota de poder. Entonces, estamos frente a un grave problema, que es el crecimiento del narco, y desde esta perspectiva es que digo que aquí sí aparece la responsabilidad del gobierno, por lo que te señalaba anteriormente. Por esta actitud falsamente garantista, progresista y abolicionista, que permitió que el narcotráfico sea hoy la principal amenaza a la sociedad en términos de seguridad y a la democracia en términos de cuestionamiento de las instituciones.
Miguel, es clarísimo lo que decís, pero te quiero pedir algunas precisiones, porque aquí lo que llama la atención, además, es la coordinación en
Correcto.
poco tiempo en el conurbano. Empezó en una provincia, empezó en la otra, siguió en aquella. Hay 150 episodios, según estaban diciendo desde el mismo Ministerio de Seguridad de la Nación, y en el conurbano han sido casi sincrónicos. ¿Vos dirías que
Lo
están
cual,
todos comunicados? ¿Que hay un cerebro?
obviamente,
¿Hay un cerebro?
obviamente, obviamente hay una organización que por supuesto todavía no tiene el nivel ni el desarrollo que tienen los países que te acabo de señalar de América Latina, pero que tiene su sistema de organización. ¿Vos cómo crees que se distribuye la droga? ¿Cómo se vende la droga? ¿Cómo llega a cada uno de los dealers? ¿Cómo se constituye esto en bandas perfectamente organizadas? Esa misma organización se utiliza para este tipo de acciones. No podemos ser ingenuos frente a esto, Silvia. Te voy a dar un dato más. Vas a ver cuando aparezcan los antecedentes de los casi 100 detenidos que hay.
Sí.
Vas a ver que todos tienen antecedentes. Todos tienen antecedentes penales. Es decir, se trata de sectores marginales que se organizan alrededor del narco. Yo vengo sosteniendo esto sistemáticamente. Es más, hay algunos trascendidos ya, por parte, o que han trascendido, digamos, de los antecedentes de los detenidos, que confirman esto que yo te estoy diciendo. De manera que es cuestión de esperar un poquito más para ir viendo cómo se va descubriendo esta madeja, que evidentemente, como te digo, tiene muchísima y creciente capacidad de acción. A ver, no somos México todavía, no somos Colombia, no somos Ecuador, pero cuidado, no los tenemos a 2, 3 mil kilómetros de distancia, o 5 mil o 7 mil kilómetros de distancia, Los tenemos a la vuelta de la esquina.
Juan Pablo.
Toma, más allá que con esto nos perjudicamos todos, pero ¿quién se beneficia en medio de un proceso de un paso hacia el camino a las elecciones? ¿Hay algún candidato?
Los que no construyen poder sobre la base del voto popular ni de la acción política son las grandes bandas del crimen organizado que construyen poder desde otro lugar. Y esta es la señal que le están mandando a la sociedad.
Y políticamente entre los candidatos.
No, los candidatos no tienen nada que ver. Acá lo que tiene que ver es la permisividad que ha tenido el kirchnerismo frente a la construcción del crimen organizado. A ver, con ocasión de la pandemia, no nos olvidemos,
Sí.
liberaron a miles de delincuentes que hoy están operando, la mayoría narcotraficantes, asesinos, violadores, es decir, toda una cantidad de personajes marginales, donde terminan siendo reclutados finalmente por las estructuras del narco, que son las que tienen enorme capacidad económica. Esta es la construcción alternativa al sistema. Por eso digo que son una amenaza, no solamente a la seguridad de la gente, no solamente a la constitución de adictos, que es una enfermedad social, sino también en términos del cuestionamiento al sistema.
Hay que establecer el estado de sitio, como dijo Patricia Bullrich.
No se trata de establecer el estado de sitio. Yo creo que lo que intentó decir Patricia, porque conozco su pensamiento, es que hay que restablecer el orden. Claro. Y restablecer el orden implica una actitud muy firme y clara de desterrar esta actitud permanentemente justificativa del victimario y el abandono de la víctima. ¿Por qué sorprendió al gobierno todo esto que pasó? Porque el gobierno también fue el primer sorprendido. Porque han destruido las estructuras de inteligencia criminal.
Claro.
Y consecuentemente no están preparados para anticiparse a los hechos y prevenirlos. Entonces los han sorprendido. Pero porque esto es una actitud deliberada. Es decir, hay una actitud de permisividad frente a este tipo de situaciones que se abona también en la corrupción que son capaces, por el enorme poder económico que manejan estas organizaciones, de corromper, como digo, a las estructuras policiales, a las estructuras judiciales, y también a cuotas de poder político.
Claro.
Que quede claro, no nos olvidemos del triple crimen de Moreno, ¿ustedes se acuerdan?
Claro, pero sí. Por supuesto.
Esos tres chicos mueren, pero eran financistas de la campaña del kirchnerismo de la época, no nos olvidemos de ese detalle.
Sí, es gravísimo lo que decís, sobre todo porque no hay voluntad de parte del oficialismo de encarar. Bueno, ahora están de salida, es imposible que lo hagan, de encarar una política consistente en esta materia. Bueno, salen, aparece Bernie, dice alguna cosa, van, vienen, pero llama la atención que realmente por primera vez los veo preocupados y bueno, me hace pensar que efectivamente ellos no están. Ahora, también yo tenía la información de parte de alguna gente que había sectores vinculados al narcotráfico y al mileísmo, al narcomenudeo, por lo que me dijeron, que estaban también en el armado de la estrategia digital. Pero bueno, no importa. Lo importante es, lo grave es lo otro, ¿no? Lo que vos estás diciendo, que aquí no hay un narcomenudeo en todo caso, sino que aquí hay una...
Perdón, Silvia, el narcomenudeo es la última ramificación de la estructura del narcotráfico. ¿Por qué? Porque vos tenés grandes organizaciones que traen desde los países de origen, en el caso de la marihuana fundamentalmente Paraguay, en el caso de la cocaína Bolivia, que ingresan al país, que llegan a los centros urbanos, que ahí existe una estructura logística que distribuye, y el último eslabón de esa cadena es el dealer que está en cada uno de los barrios. Pero vos te crees que para que llegue la droga a los dealers no se requiere una logística y una organización impresionante. Pero claro que sí. Bueno, es esa organización la que activa este tipo de cuestiones. Luego, cada puntero en cada barrio será el ejecutor táctico. Pero evidentemente acá hay una organización por detrás que está vinculada incluso hasta el manejo de las redes. Ni que hablar del lavado. Acá no hay inteligencia criminal sobre el lavado. Consecuentemente, el narcotráfico tiene un territorio liberado en la Argentina por la ausencia de controles reales, nada más ni nada menos en lo que es su talón de Aquiles. No hay narcotráfico ni crimen organizado si no hay lavado. Claro. Entonces, si vos tampoco combatís el lavado, estás generando la acumulación de riqueza impresionante en estas estructuras que se utilizan a su vez para corromper a funcionarios que terminan siendo cooptados por la codicia y bueno, por todo lo que esto significa.
Durísimo, Miguel Ángel Toma, te agradecemos mucho este diálogo con Radio High. Lo estamos poniendo algunas de tus declaraciones en las redes. Algunos oyentes también lo están haciendo. Lo vamos a poner en la página de la radio porque es muy importante alertar sobre, como vos lo estás haciendo, nadie lo está diciendo, como vos muy bien decís. Y bueno, vamos a ver si esto se logra traducir después en una propuesta política de modo de encarar un camino de vuelta de todo esto, ¿no?
Mira, tenemos la propuesta desde el peronismo republicano, que vos sabés que es parte de Juntos por el Cambio. Tenemos toda una propuesta vinculada a combatir las nuevas amenazas, ¿no? Habría mucho más para hablar, porque esto tiene que ver con la seguridad, con las estructuras de seguridad, con las estructuras de la defensa y con el problema geopolítico. Claro. Cuando vos decís que Evo Morales es tu hermano y vos sos el presidente de la Argentina, está diciendo que el principal cocalero de América Latina es tu hermano. Entonces, cuidado con esto, porque también el alineamiento geopolítico con estados narcos, como el caso de Venezuela, es parte de la construcción de este desarrollo tan brutal del crimen organizado. Sabemos cómo combatirlo y tenemos propuestas para hacerlo.
Te agradecemos mucho, Miguel Ángel Toma. Seguimos en contacto, como siempre, por supuesto. Y también seguimos aquí en Radio High. Hacemos un breve corte. Gracias, Miguel.
Un fuerte abrazo a los dos.